Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Roberto Nájera. Es un gusto saludarlos en una emisión más de este su programa. Sean bienvenidos. El día de hoy inicia el periodo vacacional en la UAM, así que este programa es grabado, pero pueden llamarnos. Comunícate con nosotros y danos tu opinión. Nuestro correo electrónico es radio@correo.uam.mx y nuestros números telefónicos 41551060 o la línea gratuita 01800 080 1060. Te recordamos que también puedes escuchar o descargar nuestros programas en www.uam.mx/radio/rostro/.
El tema de hoy:
medicamentos inteligentes. Como en las películas, el futuro nos alcanzó. ¿Los medicamentos del futuro serán inteligentes? Porque podrán programarse para actuar estas zonas específicas del cuerpo humano. Aunque esta idea parezca de ciencia ficción, un equipo de científicos ya ha logrado diseñar unas microesferas cuyo contenido se puede descargar en las partes del cuerpo que requieren la dosis. El día de hoy conoceremos la forma en que actúan estos medicamentos, así como para qué tipo de malestares ya se desarrolló esta tecnología. Para hablarnos más sobre el tema está con nosotros la doctora Irma Rojas Oviedo, profesora investigadora del Departamento de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad. Doctora, es un gusto que nos acompañe.
Buenos días, mucho gusto.
Y también el doctor Tomás Quirino Barrera, profesor investigador del Departamento de Sistemas Biológicos y coordinador del posgrado en Ciencias Farmacéuticas de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad. Gracias por aceptar la invitación.
¿Qué tal? Muy buenos días. También es un gusto.
Te invitamos a que participes, repetimos nuestros números, 41551060 o la línea gratuita 01800 080 1060, o envía un correo electrónico a radio@correo.uam.mx, escríbenos y dinos, ¿conoces a alguna persona cercana que esté siendo tratada con estos medicamentos? Pues bien, iniciamos esta mesa con la pregunta general: ¿qué son los medicamentos inteligentes?
Bueno, primeramente yo quisiera hablar un poco en general del medicamento en sí, que todo el mundo conocemos por la amplitud de los de la audiencia que se tiene aquí en Radio Educación. Entonces, el medicamento en sí es un sistema que está conformado por el fármaco o el principio activo y que engloba los excipientes también, que le dan la característica del medicamento en sí, ya sea esta una tableta o sea un ungüento. Los medicamentos inteligentes tienen una característica especial que les permite, están diseñados de tal manera que a través de una señalización ellos actúen en el lugar que nosotros queremos, en la dosis que nosotros buscamos. Entonces, hay diferentes maneras de llegar a estos medicamentos inteligentes, y entre ellas son dos nuevas tecnologías que se están desarrollando en nuestro grupo de trabajo, que son la de los hidrogeles por un lado y por el otro lado de nanopartículas del tipo acuosoma.
Doctor, ¿nos podría platicar un poco sobre estas tecnologías que acaba de mencionar la doctora?
Bueno, muy bien, para ubicarnos en lo que serían las nanopartículas, pudiéramos decir que si conocemos el tamaño de un glóbulo, una célula como el glóbulo rojo de la sangre, y el tamaño de una molécula del agua, estamos más cerca del tamaño de una molécula del agua cuando estamos hablando de nanopartículas. Y nanopartículas, nos estamos refiriendo a aquellos sistemas vistos como, podríamos pensar en una pequeña esfera, sólida o una esfera líquida, pero que tiene un tamaño abajo de una micra. En este sentido, en la UAM Xochimilco estamos varios grupos de investigación trabajando en torno a nanopartículas, y en la unidad Xochimilco concretamente, en el Departamento de Sistemas Biológicos, el grupo que encabezamos la doctora Rojas y su servidor, estamos trabajando concretamente en este momento, entre otras partículas, en este momento con acuosomas, que son pequeñas esferas, pueden también tener otra forma geométrica, por decirlo así, donde partimos de la creación de un núcleo. Este núcleo luego se recubre con una película y encima de la película vamos a colocar aquella molécula que va a tener la actividad farmacológica y que va a resolver, por lo tanto, el problema de alguna enfermedad.
¿Qué ventajas ofrecen los medicamentos inteligentes?
Bueno, los medicamentos convencionales presentan una serie de circunstancias que no permiten pensar que sea lo ideal. Me refiero a lo siguiente. Dentro de el organismo hay diferentes respuestas que tiene el organismo para tratar a un elemento extraño a él, como son las enzimas, los ácidos, las bases. Entonces, el medicamento convencional está diseñado de cierta manera que logre pasar esas barreras para llegar al lugar que nosotros queremos. Y normalmente tiene que pasar por aparato digestivo y luego llega a torrente sanguíneo. Entonces, se necesita agregar una cantidad mayor de este fármaco principio activo para que llegue en la dosis terapéutica adecuada, donde haya acción. Y debido a eso, al ser mayor la cantidad y que no todos los organismos son iguales a la respuesta, pues los efectos colaterales pueden ser mayores en algunos casos también. Entonces ese es un problema. Y por el otro lado, pues todos los medicamentos se elaboran tratando de subsanar una problemática que se encuentra en todos estos principios activos, que es la baja solubilidad del compuesto. No se disuelve fácilmente, entonces hay problemas ya que el organismo está casi en un 90% compuesto de agua. Entonces, estos medicamentos inteligentes, lo que se quiere con ellos es que se use la dosis exacta, no haya exceso de una dosis, por lo tanto vamos a disminuir los efectos colaterales que produce el mismo principio activo y que llegue al sitio donde nosotros queremos, que esa es la parte fundamental, que no se pierda en torrente sanguíneo, yendo a hígado, a páncreas, acá, sino que se vaya a donde nosotros queremos. Esa es una de las metas de este asunto.
¿Para qué tipo de enfermedades ya se ha desarrollado esta tecnología?
Bueno, tenemos conocimiento de que, por ejemplo, hay, en el caso de los hidrogeles, porque le digo que hay dos vertientes que seguimos en este sentido, en el caso de los hidrogeles hay óvulos que se utilizan para tratar infecciones vaginales, y nosotros estamos utilizando en nuestras investigaciones fármacos que tengan actividad para atacar lo que es la diabetes y para atacar, por ejemplo, lo que es el reumatismo, entre otras cosas.
Doctor.
También, digamos, es importante señalar, un poco recordando esa película de los años, creo, 60, del siglo pasado, en donde podíamos tener una especie de máquina comandada por personas que viajan a través del torrente circulatorio en todo el organismo. La idea, algo es un el símil de los de las nanopartículas y este tipo de sistemas que se están generando actualmente, es precisamente que entre, como comentaba la doctora Rojas, entre el fármaco contenido en un sistema, como podría ser el equivalente a un submarino, que sería todos esos otros componentes que le van a permitir llegar al sitio específico y también evitar atravesar ciertas barreras y evitar el ataque de las células que conforman nuestro sistema inmune y que van a identificar cualquier pues partícula que aparezca en el sistema que no forma parte del organismo. Entonces las nanopartículas construidas de esta manera, a semejanza de esa máquina, va a tratar de evitar todas estas barreras y llegar al sitio de acción para liberar ahí a la sustancia activa. Entonces, como señalaba la doctora Rojas, tenemos medicamentos en este caso que van a ir dirigidos sobre todo a problemas pues tan actuales como el cáncer, y que los vamos a dirigir a la próstata, por decirlo, al hígado o al mismo sistema linfático, sin que este dispositivo esté circulando por todo el organismo, sino que se vaya a dirigir al sitio específico y, por lo tanto, a diferencia de un medicamento convencional, no esté en grandes cantidades distribuido en todo el organismo, sino que vaya al sitio y en la cantidad que se le requiere.
Dos preguntas. En México ya se está aplicando esta tecnología, y también si pudieran platicarnos si es costoso un tratamiento con este tipo de fármacos.
Sí, en México ya existen compañías que, bueno, mucha de esta tecnología se desarrolla en el exterior, y compañías farmacéuticas que ya han desarrollado esa tecnología la traen a México y se puede adquirir en las farmacias. El costo va a depender del tipo de fármaco o molécula, digamos, que va a ejercer la actividad terapéutica en el organismo. Entonces podemos tener, por un lado, moléculas que, por haber vencido la patente, es decir, que ya se comercializaron durante 20 años mínimo y bajo formas farmacéuticas convencionales, tabletas, cápsulas, etcétera, ahora se les diseña para que en menor cantidad y en un tamaño nanométrico se puedan administrar para evitar todas estas otras problemas colaterales que ya mencionábamos, que pueden surgir cuando están circulando en grandes cantidades en todo el organismo. Esas van a tener un costo menor, pero también, por otro lado, vamos a tener moléculas ya más complejas, precisamente que combinan el trabajo con polímeros y donde vamos a tener englobadas o unidas a las moléculas que son origen de otras técnicas como y otras disciplinas como la biotecnología, y que, por lo tanto, en este momento han requerido una inversión de tiempo para la investigación a nivel de laboratorio, luego trasladarla a animales de experimentación, a pruebas con individuos sanos, luego con individuos enfermos, y esto lleva muchos años de investigación. Entonces, todas estas moléculas nuevas sí van a tener en este momento un alto costo, y conforme vaya pasando el tiempo y otras empresas también generen la misma tecnología, pues lógicamente la competencia hará que los costos sean menores. Y eso es a lo que tendremos que apostar en México, a vincular a la industria y a la universidad para este tipo de desarrollos.
Doctora Rojas, ¿podría explicarnos brevemente sus investigaciones en la UAM?
Sí, mire, en el caso de los hidrogeles son en sí material polimérico, pero tienen la propiedad de responder a señales como la luz, la temperatura, el pH, de manera que se hinchen estos hidrogeles y permitan entrar fármacos dentro de ellos. Al término de esa señalización, estos polímeros, que tienen una apariencia de gel cuando se hinchan, de gelatinas, tienden a reducir su tamaño, y entonces nosotros podemos introducir esto en el organismo y nuevamente, al hacer esa señalización, estos se expanden y dejan salir esos fármacos en el sitio que nosotros necesitemos. Eso es en la cuestión de los hidrogeles. En el caso de los acosomas, pues el doctor Quirino, yo quisiera que nos explicara.
Bien, como señalaba, los acosomas son pequeñas partículas con tres componentes, un núcleo, una película, que va a ayudar a que encima de ella coloquemos sobre todo biomoléculas que requieren de cierta protección para que no sean atacadas por sustancias o por organelos o células del organismo, y que también les den cierta movilidad o les permitan cierta movilidad cuando están circulando a través de los fluidos del organismo, la sangre, la saliva, las lágrimas. Esa va a ser, digamos, la función que tendría esta película cuando ya encima de ella colocamos el fármaco. Y esto va a permitir que atraviesen membranas. Por ejemplo, en el caso de los acosomas, estamos trabajando en este momento con indumetacina, que para el ojo representaría la ventaja de poder penetrar a través del globo ocular y reducir la presión intraocular. Ese sería uno de los ejemplos que estamos utilizando como modelo de desarrollo tecnológico.
Ahora, en México, ¿de qué forma se apoya este campo científico?
Los avances científicos no tienen la misma difusión que las telenovelas, el deporte, las caricaturas. Entonces, las gentes que tienen que ver con la administración de las finanzas y los políticos no toman en serio el trabajo que se está haciendo en las universidades y los centros de investigación, y por lo tanto no hay un apoyo pues sustantivo en ese sentido. Yo decía, alrededor del año 2000, pues los apoyos de CONACYT se han venido reduciendo paulatinamente para los grupos de investigación, y eso es pues lamentable. En el caso de la UAM, existen unos acuerdos del rector que parece que ya no van a salir, pero que en su momento pues beneficiaron a cierto grupo de investigaciones. Claro que no todas percibían este beneficio, y además la cantidad que se ganaba pues no es realmente enorme, porque considerando que los equipos y los reactivos son muy costosos, pues eso era como un salvavidas nada más momentáneo. Entonces, yo estoy consciente de que hay capacidad en los investigadores mexicanos, pero sí se requiere que haya mayor difusión del trabajo, y que los que administran los dineros se sientan comprometidos en ese rubro.
¿Cuál es el impacto social de estos medicamentos inteligentes?
Bueno, un poco complementando la última respuesta de la doctora Rojas, habría que pensar que es importante esta actividad de investigación y de desarrollo tecnológico como una actividad multidisciplinaria, donde tendríamos que seguir promoviendo el trabajo entre distintas instituciones, en vincular a la industria y comprometer también recursos, no solo los del Estado, sino también los recursos de estas empresas en proyectos pues compartidos, donde todos vamos a obtener un beneficio. En cuanto al impacto que estas tecnologías, y concretamente en términos de la salud, hablando de medicamentos, este tipo de productos va a reducir problemas colaterales como ya señalábamos, de lo que ocurre cuando se recibe un medicamento convencional, porque vamos a ir a dirigir la sustancia activa al sitio específico y en la cantidad que se requiere. El costo va a ser cada vez menor en la medida en que en el país la industria y la universidad desarrollen este tipo de productos, los va a hacer cada vez más económicos. Un reto importante es el hecho de que este tipo de sustancias y de sistemas ya se están utilizando en otras industrias, la cosmética, la electroquímica, la electrónica, y en cuanto más se introduzcan al mercado, los costos se van haciendo cada vez menores, pero también hay que tener presente que estas sustancias tienen que ser reguladas por su tamaño, las podemos estar absorbiendo y no nos estamos dando cuenta que como personas que estamos caminando en una calle, de repente las mismas emisiones, ya los vehículos están utilizando gasolinas, aditivos que tienen nanopartículas y que las están liberando durante el proceso de combustión y nosotros estamos siendo sometidos a ellas sin percibirlo. Entonces hay que regular cuáles son los productos que las tiene y hacer estudios que nos permitan identificar cuáles son las consecuencias de su exposición. Entonces digamos que todo tiene un pro y un contra, y en el caso, bueno, ya hablando de medicamentos, va a tener un gran beneficio cuando sabemos cómo se diseñan y cuál va a ser su acción.
Pues, doctora Irma Rojas Oviedo, profesora investigadora del Departamento de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ustedes.
Y también le damos las gracias al doctor Carlos Tomás Quirino Barrera, profesor investigador del Departamento de Sistemas Biológicos y coordinador del posgrado en Ciencias Farmacéuticas de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad.
Muchas gracias, ha sido un gusto compartir este espacio.
Muchas gracias. Y ahora presentamos a otro egresado de la Unidad Xochimilco de la Licenciatura en Comunicación Social de nuestra universidad. Él es Antonio Pulido, quien actualmente es jefe de fotógrafos del gobierno de Tlaxcala. Escuchemos.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es José Antonio Pulido Serrano. Estudié la carrera de Comunicación Social en la Unidad Xochimilco, partiendo con la generación 92-96. Actualmente tengo diferentes o varias actividades que me ocupan. Primeramente me desempeño como jefe de fotógrafos del gobierno del estado de Tlaxcala. Entre algunas de mis funciones son la creación de imágenes de las campañas que el gobierno utiliza para poder promocionar sus programas, sus eventos, etcétera. También me ocupo de un despacho de comunicación propio que está enfocado en brindar servicios de diseño gráfico, producción de audio, video, fotografía y asesoría de comunicación. Nuestro target son obviamente los políticos, los partidos políticos, los candidatos. Me siento muy orgulloso de ser egresado de la UAM, porque a lo largo de mi vida profesional las puertas se me han abierto por el hecho de ser egresado de la UAM Xochimilco. El hecho de conjugar la teoría y la práctica a través del sistema modular nos pone en una posición muy ventajosa respecto a otros alumnos de otras universidades. Yo creo que eso es algo que tenemos que valorar mucho los egresados de la universidad. Otra cosa que también marcó mi vida es que no debemos esperar a que las cosas sucedan, y eso lo aprendí en la universidad, que tenemos que buscar, buscar y buscar, y tenemos que encontrar la solución al problema. Aprendí también a trabajar en equipo, a trabajar bajo presión, con la seguridad de que pues, las cosas tienen que salir, a como de lugar, pero tienen que salir. Y eso sin dejar de lado la calidad. En la universidad también me dejó grandes amigos de las distintas disciplinas, lo que hoy en la actualidad me permite hacer alianzas estratégicas de servicios, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que son diseñadores y eso con un propio despacho, lo que permite que hoy en día podamos trabajar juntos en proyectos. ¿Recomendaría a la universidad? Por supuesto que la recomendaría, pues porque nos da los elementos para identificar los problemas, cualquier problemática, verla desde diferentes ángulos, que nos enseña a trabajar en equipo con distintas compañías de distintas disciplinas, lo que nos pone en un panorama más real de la vida laboral, porque ya una vez cuando uno egresa y se inserta en esta vida laboral, pues tenemos que trabajar con diferentes disciplinas. ¿Cuál es la clave del éxito? Pues yo creo que la primeramente la iniciativa, ser perseverantes, capacitarnos constantemente, estar al tanto de tecnologías o de métodos que puedan ayudarnos a mejorar nuestro trabajo, lo que eso permite también ofertar nuevos productos y novedosos.
¿Sabían que un hombre caminó por miles de kilómetros a favor de la paz? En nuestra sección Confesiones, el otro lado de la historia, presentamos a un activista incansable e inspirador de iniciativas a favor de la paz. Él es Satish Kumar.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Cuando Satish Kumar tenía 25 años, inició un viaje a pie por el mundo. No llevaba comida ni dinero, solo el objetivo de transmitir un mensaje de paz a las grandes potencias nucleares y demostrar a los pueblos y gobiernos que la confianza y las actitudes pacíficas eran las herramientas para resolver los problemas del mundo. Satish Kumar nació en la India en 1936 y es un hombre tanto de palabra como de acción. Una mañana supo que Bertrand Russell, hombre de 90 años, ganador del Premio Nobel de Literatura, fue encarcelado por manifestarse contra las armas nucleares. En ese momento se preguntó qué hacía un hombre joven como él tomando café mientras un hombre de 90 años peleaba por la paz mundial. Entonces decidió emprender una peregrinación por el mundo a favor de la paz, con la premisa de que debía hacerla sin llevar dinero. Debía eliminar el miedo de su corazón y albergar en él la confianza en él mismo, en la gente y en Dios. Su peregrinaje empezó en Nueva Delhi, en la tumba de Mahatma Gandhi, y desde ahí caminó 11.000 kilómetros hasta alcanzar la tumba de John F. Kennedy en Nueva York. Su confianza dio luz a la paz y a la amistad con quienes se encontraba al atravesar aldeas, pueblos y ciudades, recibiendo el apoyo de la gente. Si caminamos como seres humanos, encontraremos seres humanos en nuestro camino, solía decir. Al principio de su viaje, entre Pakistán y Afganistán, un turista estadounidense, incrédulo de que Kumar lograra llegar a su destino, le dio su tarjeta para que lo buscara al estar en la Unión Americana. De Afganistán cruzó Irán, atravesó Azerbaiyán, Georgia y Armenia, subió bordeando el Mar Negro hasta llegar a Moscú y luego a Polonia, Alemania, Bélgica y Francia. El Canal de la Mancha interrumpió su andar, pero una generosa mujer francesa le regaló boletos para el ferry en el que atravesó el canal. Kumar siguió andando hasta Londres, donde se reunió con el anciano que lo había inspirado, Bertrand Russell, quien al verlo confesó no creer estar aún con vida para cuando él llegara a su país. Lo recibió gustoso y lo ayudó a llegar a Nueva York, consiguiéndole pasajes en el Queen Mary. De camino a Washington, pasó por Filadelfia, donde buscó al estadounidense incrédulo que conoció al principio de su viaje, quien se alegró de saber que tras 2 años de haberle conocido, el viajero había logrado su propósito. Lo hospedó en su casa, reconociendo la resistencia de su espíritu humano. El viaje de Satish Kumar terminó en Washington, después de haber atravesado desfiladeros, desiertos, tormentas, Oriente y Occidente, y haberse entrevistado con todos los líderes políticos del momento. Su peregrinar demostró lo que la voluntad y la fe de un hombre pueden lograr cuando se deja de abonar la semilla de la violencia para alcanzar la paz. Actualmente, Kumar es director de proyectos educativos para jóvenes en su natal India. Es doctor honoris causa de educación por la Universidad de Plymouth y de literatura por la Universidad de Lancaster. También es creador de la Vija Villaped, Escuela de la Semilla, una universidad internacional para la vida sostenible en la India, desde la cual se difunden los valores de Gandhi. Satish Kumar está entregado a una triada para él indivisible: tierra, alma y sociedad.
Noticias.
¿Noticias?
Noticias.
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 El doctor Germán Adolfo de la Reza Guardia, investigador de nuestra universidad, recibió el premio Pensamiento de América Leopoldo Sea 2008-2009, que otorga el Instituto Panamericano de Geografía e Historia por su trabajo La Invención de la Paz de la República Cristiana del Duque de Zulí a la Sociedad de Naciones de Simón Bolívar. Este premio, instituido en 1999, reconoce a las obras originales que constituyen un aporte relevante para el desarrollo del pensamiento de América. Alumnos y profesores de la Licenciatura en Arquitectura de la Unidad Xochimilco de nuestra UAM y de la Universidad de Washington desarrollan proyectos urbano-arquitectónicos para renovar el centro histórico de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Las propuestas son de utilidad para la población en general, pues son proyectos para construir viviendas para estudiantes y habitantes de bajos recursos, espacios culturales y artísticos, entre otros. Y esto es todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado y una vez más agradecemos su preferencia. No se pierdan nuestro siguiente programa. Hablaremos del estrés, la enfermedad del siglo XXI. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Coordinación, Jimena Camacho. Producción, Laura Elena Padrón. Musicalización, Eréndira Salazar. Guión, Verónica Fuentes. Asistencia, Araceli Cuadros. Atendiendo sus llamadas, Alberto Ayala. Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés. Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos. Conducción, Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.